Bueno, este es un plan operativo de convivencia. Nosotros ya tenemos un plan de convivencia aprobado en el año 2023 que fija los lineamientos generales, el marco teórico de por dónde queremos transitar. Este plan, tu voz, tu acción, tu centro, son acciones sugeridas que nosotros hacemos y que se basan en tres pilares que son quienes forman parte de los centros educativos: los estudiantes, los docentes y la familia y la comunidad. En cada uno de esos pilares hay ejes temáticos como resolución de conflictos, derechos humanos, educación psicosocioemocional, salud mental, y en cada uno de esos ejes hay acciones que se le sugieren a los centros. Para nosotros, trabajar sobre convivencia es un tema que es muy importante, lo venimos haciendo desde el inicio de esta administración, pero sentíamos que en los pasos que veníamos dando teníamos que profundizar hacia un siguiente nivel de involucramiento de los estudiantes. Y en este plan estuvieron participando junto a nosotros en el codiseño los estudiantes, los representantes del Parlamento Juvenil del Norte Sur, esta última generación que está vigente todavía. Nosotros le enviamos un documento borrador, ellos nos hicieron una devolución, los aportes, y hoy van a ser ellos quienes van a presentar el plan. Y además, en cada uno de sus departamentos van a ser quienes, juntos a los equipos técnicos de la ANEP, van a recorrer centros educativos, prensa y demás, tratando de contagiar a los demás estudiantes a que se sumen.
¿Cómo se lleva a la práctica, digamos, lo que han trabajado a nivel del Parlamento Juvenil en los centros educativos?
Bueno, la propuesta del Parlamento Juvenil es una propuesta que es muy amplia. Nosotros lo que tomamos de ellos fue un documento que hicieron y nos entregaron el año pasado, que tenía que ver con una agenda joven, o agenda de intereses de ellos, en donde muchos de estos ejes estaban allí plasmados como preocupación para trabajar en los centros educativos. Pero también es importante recalcar lo siguiente: nosotros sabemos que en casi todos los centros educativos se trabaja los aspectos de la convivencia desde diferentes lugares. Los docentes todos los días están poniendo sobre la mesa la necesidad de seguir profundizando estas acciones. Por lo tanto, este plan no pretende venir a ser una solución mágica para un problema que existe, porque ya sabemos que se trabaja. Simplemente estamos sistematizando un conjunto de herramientas que la administración ya tiene y que están al servicio de los centros educativos para que las conozcan, sepan que las pueden utilizar, y además un conjunto de otras ideas que fueron surgiendo en este proceso, que sí son ideas nuevas para motivar a los centros a que sigan profundizando, aquellos que ya lo están haciendo y los que todavía no lo hacen, que puedan sumarse al trabajo.
¿Hay objetivos en el corto y mediano plazo de luego medir el impacto de este tipo de planes?
Sí, por supuesto. Dentro del plan están los objetivos a mediano y a corto plazo, que están alineados con el Plan Nacional General, que fue el que se aprobó el año pasado, y tiene que ver con aumentar la participación de los estudiantes en las actividades que se realicen en el centro, que todos los centros educativos puedan trabajar un aspecto de la convivencia, el que ellos elijan y el que entiendan que puede llegar a ser un problema más visible en ese centro. Nosotros les sugerimos a los centros educativos poder hacer un diagnóstico previo para saber cuáles son los aspectos de la convivencia que en ese centro se requieren, porque cada centro tiene sus propias particularidades. Y además, trabajar y fortalecer el involucramiento de la familia y de la comunidad en cuestiones bien específicas y en actividades bien propias del centro.
A propósito de la familia, por ejemplo, ¿les preocupa este incidente que se dio justamente con un docente y que después desembocó justamente en un paro que se realizó en el día de ayer?
Sí, por supuesto. No solamente que nos preocupa, sino que además somos muy enfáticos en rechazarlo absolutamente. Creemos que los centros educativos, en general en la sociedad, no nos podemos manejar con ese nivel de crispación y de violencia. La violencia no puede ser un código de conducta entre nosotros. Pero especialmente en los centros educativos, estas situaciones no deben pasar. Y por supuesto que le mandamos un afectuoso saludo a la maestra y lamentamos la situación por la que tuvo que atravesar. La directora ya radicó la denuncia. Escuelas Disfrutables está trabajando en el centro, para seguir profundizando en esto de los buenos vínculos y demás. Son situaciones que no deberían pasar, y que es importante.
¿Cómo se trabaja con las familias?
Bueno, con la familia nosotros proponemos y sugerimos algunas acciones. Hay muchas que ya se hacen. Sugerimos abrir los centros. Por ejemplo, una de las acciones que se sugiere es abrir los centros a la comunidad y definir un día al mes en donde el centro educativo abra las puertas y convoque a las familias, no por una razón puntual, sino simplemente a venir a compartir una instancia entre los estudiantes y la familia, y a partir de allí poder trabajar temas que sean de interés también para la comunidad. Hay situaciones como la que pasó ayer que excede lo que uno puede hacer también dentro del centro, porque nosotros estamos integrados a una sociedad en donde hay códigos de conducta que están reflejados. y hay cosas que nos exceden a nosotros como sistema educativo. Lo que sí tenemos que ser muy enfáticos es en rechazarlas.
Ayer le consultaba a una especialista chilena y decía que en general en muchos países ha aumentado la violencia en los centros educativos tras la pandemia. ¿En Uruguay se percibe eso?
Bueno, nosotros no tenemos un argumento técnico, una medición técnica para decir que aumentó la violencia después de la pandemia. Lo que sí es notorio es que la pandemia lo que hizo fue potenciar que los chiquilines y los docentes y las familias exteriorizaran más algunas situaciones que hasta ahora no eran tan comunes que se dialogaran. Cuando uno habla con los estudiantes y presentan estos documentos que son de su interés, el tema de la salud mental para los estudiantes es un tema que está todo el tiempo puesto sobre la mesa como una necesidad para trabajar en los centros educativos. La violencia de género también lo es. Entonces, hay una necesidad como de verbalizar, hay una apertura hacia el diálogo y hacia poder trabajar y contar los temas que son de su interés, y creo que es una muy buena oportunidad para aprovecharla.
Justamente en ese sentido, de los estudiantes, uno de los principales planteos es más equipos multidisciplinarios, en especial en salud mental. ¿Cómo está tratando ese tema la EPA?
Bueno, nosotros en secundaria tuvimos un gran incremento este año en lo que tiene que ver con, ya sea con aumento de psicólogos en centros educativos, pero también los POP, que son por supuesto figuras que colaboran y que ayudan en la convivencia del centro, y también los orientadores de educación sexual. O sea, hay un gran empuje en ese sentido, pero sobre todo, y también creo que es importante resaltar el espíritu de este plan, y que es el del plan general, es el trabajo interinstitucional. Los recursos siempre van a ser finitos. El sistema educativo no puede asumir la posibilidad de cubrir con psicólogos en la necesidad, la cantidad que se requiere. Pero sí trabajar con ACE, con Ministerio de Salud Pública, con INCU y con otras instituciones que también brindan esos servicios y que también tienen acciones específicas para trabajar esos temas, para poder potenciar las herramientas que tenemos. Y en eso estamos.
Cambio de tema. Un planteo de los estudiantes del Liceo de Salinas, que secundaria les prohibió realizar un taller literario sobre derechos humanos y memoria. No sé si estás al tanto, si estás de acuerdo con la legalidad de prohibir esa acción.
No estoy al tanto de esa situación. La verdad es que preferiría no opinar al respecto porque no sé qué fue lo que pasó, pero por supuesto que en términos generales las prohibiciones nunca son buenas.
Y estamos en mayo, más de la memoria. ¿Compartís la posición de la ANEP de sacar terrorismo de Estado de programas de historia de varios cursos?
Esa es una discusión que nosotros ya pasamos y aclaramos. Nosotros no sacamos el concepto de terrorismo de Estado de los programas.
¿El programa de secundaria? Sí, del cuarto año concretamente, sí.
No, no se sacó el concepto. Nosotros tenemos que comparar el programa que está vigente hoy, que es el nuevo programa, con los programas que estaban vigentes la reformulación 2006. Cuando uno mira los tres programas de cuarto, quinto y sexto de bachillerato de reformulación 2006, que eran los que estaban vigentes, bueno, de hecho, quinto y sexto sigue estando vigente, no están allí, por esto es la palabra terrorismo de Estado.